Para las personas que tras largos años sin tener el hábito del estudio por estar trabajando, pero que han entrado en la universidad con la ilusión de superarse y conseguir un título universitario, esta primera revista de derecho les sirve de gran ayuda, ya que los profesores les informan y orientan de cómo preparar las diferentes materias. Este es el caso, por ejemplo, de los profesores de Derecho Político 1. Como saben, esta asignatura cuenta con tres programas diferentes y esta noche contamos con la presencia de los responsables de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar con la profesora titular, doña Yolanda Gómez Sánchez, de estos aspectos concretos y también dará unas ideas sobre el Estado, que se entiende por Estado social y de derecho. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Yolanda Gómez, a la revista.
Buenas noches, muchas gracias.
Como sabe, esta es la primera vez que se va a dirigir usted a sus alumnos y, bueno, a nuestros oyentes de Político 1, en este caso. Antes de comenzar con el tema que está previsto, me gustaría que les diera algunas orientaciones o alguna información que les pueda resultar útil.
Pues sí, salvo a los alumnos que por unas u otras razones, lo cual en esta universidad no es nada extraño, hayan tenido que repetir este curso, pues en principio la mayor parte de los alumnos eran nuevos y por lo tanto se enfrentan, digamos, pues al aprendizaje en una universidad muy peculiar como es la nuestra, que sin embargo pues tiene, yo creo, ventajas y también dificultades. Yo creo que un consejo que parece muy general pero que es imprescindible darles es que tienen que seguir fielmente el programa oficial de la asignatura, porque en cada uno de estos programas oficiales, que no es la guía del curso de la carrera, sino el programa de cada asignatura, ponemos los profesores la información que nos parece más importante para seguir el curso. Por lo tanto, en principio, remitirles a ese programa. Ahí tienen pues la información necesaria sobre cómo van a ser las pruebas presenciales, cómo es la forma de evaluación e incluso cómo es la calificación de los exámenes que van a hacer. Y luego, además, naturalmente, el temario y el material didáctico que tienen que seguir para prepararlo. Y yo creo que también aconsejarles, y esto es importante para la atención que podemos prestarles desde aquí, desde la sede central, que si tienen que hacer alguna consulta por teléfono, lo hagan a los números que ponemos en el programa de la asignatura. Si me permiten, lo repito ahora, que es 91-398-7616 y 398-7618, porque ese es el despacho que llamamos de guardias o de presencias y en los días en los que el programa lo estipula, pues podemos atenderles. Si llaman a otros teléfonos, igual no se encuentran, pero no es tan seguro. Por lo tanto, pues yo creo que esas serían las dos orientaciones básicas que habría que darles de principio.
Estas recomendaciones, por supuesto, son válidas para cualquier otra asignatura de la carrera y de la universidad en general. Bueno, pues si le parece bien, vamos a entrar en el tema de esta noche, el Estado y la Constitución. ¿Qué quiere decirnos usted cuando ha puesto este título? ¿Qué quiere hablar del Estado?
Lo que pasa es que el programa de este curso de Derecho Político 1 comienza con unas lecciones dedicadas precisamente al Estado y a la Constitución. Al Estado como marco dentro del cual se da el fenómeno jurídico fundamental que estudiamos en nuestra asignatura, que es precisamente la Constitución, como digo, como elemento jurídico articulador del ordenamiento. Y se ponen estas primeras lecciones al inicio del curso precisamente porque son imprescindibles para comprender todo lo demás que se va a estudiar durante este primer año y desde luego lo que van a estudiar también el año próximo en Derecho Político 2. El Estado, a pesar de que ahora pues nos resulta un elemento absolutamente inherente a nuestra vida, no podemos pensar en vivir fuera de la realidad estatal, es sin embargo una creación históricamente reciente, es decir, no ha existido durante toda la historia de la humanidad, sino que aparece en un momento concreto de la evolución de las sociedades, en épocas diferentes también en función de la evolución de los países, pero bueno, se puede cifrar, digamos, en la desmembración, la desaparición del feudalismo y la institucionalización del poder político, que finalmente dio paso a esta forma concreta de organización política que llamamos Estado. Así entendido, naturalmente, ni siquiera el Estado se ha mantenido en su forma originaria desde su origen hasta hoy, sino que ha sufrido una importantísima evolución en la cual pues se han podido distinguir formas de esa organización política que llamamos Estado. A nosotros nos interesa, y es lo que estudiamos más en este curso, una vertiente de esa evolución, que fue la que se organizó en torno a la idea del Estado de Derecho. Y esa idea pues es todavía más reciente, porque se puede cifrar en, incluso en el siglo pasado, en las formulaciones de la limitación jurídica del poder. Son obviamente anteriores, pero prácticamente la organización estatal como tal, como el Estado de Derecho como tal, pues es, como digo, relativamente reciente. Y ese Estado de Derecho, en un sentido teórico, pues no se ha dado puro en ninguno de los países que conocemos. Lo que se ha dado en estos países son formulaciones concretas basadas en la idea de Estado de Derecho. Por lo tanto, formas prácticas de esa idea genuina de un Estado en el cual el poder estuviera limitado por el derecho, que no otra cosa. O sea, es, en síntesis, esa idea de Estado de Derecho. ¿Cuáles son esas formulaciones? Pues básicamente la primera es la que denominamos Estado Liberal de Derecho o Estado decimonónico, porque en la mayoría de los países se da en esta época, en el siglo XIX, y a su vez, pues naturalmente, tiene también diversas manifestaciones, matices según los países, según las circunstancias económicas, según las sociedades, etcétera. Este Estado liberal fundamentalmente defendía el abstencionismo económico y propugnaba una separación bastante radical entre la sociedad y la organización política, de manera que el Estado pues prácticamente no intervenía en las relaciones sociales, lo cual pues generaba o generó en la práctica que gran parte de la población no pudiera atender ni siquiera a sus necesidades básicas. Pensemos, por ejemplo, que la educación era una cuestión privada, no era una cuestión de Estado, no era una cuestión pública, y por lo tanto recibía educación el que podía pagársela o el que podía acceder a ella de una u otra manera. Finalmente, ese Estado liberal demostró su insuficiencia para resolver los problemas que se iban planteando en una sociedad cada vez más compleja, en una sociedad que se iba industrializando, y tuvo que transformarse. Esa transformación vino precisamente a través de un modelo de Estado que se ha denominado Estado Social de Derecho y que propugnaba casi los principios contrarios, ¿no?, que era la intervención en la economía, la tutela de las relaciones sociales, y por lo tanto ese Estado fue cada vez convirtiéndose en un Estado más grande, más poderoso, con relaciones que se implicaban mucho más en la sociedad civil. Ese Estado social finisecular ahora, es decir, a finales de este siglo XX, presenta otros problemas diferentes, como es que esa continua intervención en las relaciones de todo tipo, hoy ya no podemos pensar prácticamente en aspectos de nuestra vida que no estén jalonados por una mayor o menor intervención estatal, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, pues ese Estado social presenta, como digo, otras dificultades, como es, por ejemplo, la continua demanda por parte de los ciudadanos de prestaciones, lo cual llegará un momento en el que efectivamente el Estado tendrá dificultad para atender estas demandas. Pero en este punto estamos, es decir, en una transformación de un Estado social, interventor, que intenta no solamente pues atender a lo que se denominó la procura asistencial, sino nivelar la desigualdad, intentar que efectivamente haya un nivel mínimo de atención a todos los ciudadanos. Esa, digamos, sería en síntesis la situación de ese Estado social en la actualidad. Ahora bien, este Estado de finales del siglo XX tiene además dos características con las que ya finalizaré la exposición de esta noche, y es que todos los Estados en general de nuestra época son Estados de partidos, es decir, los partidos políticos son protagonistas de esta realidad estatal, y es difícil que podamos entender el funcionamiento de los Estados actuales sin la existencia de esos partidos políticos. Y por otro lado, que son estados territorialmente descentralizados y que son estados que miran hacia el ámbito internacional. Es decir, que se da dentro de la realidad estatal una tensión dialéctica, diría yo, entre unas reivindicaciones en el orden interno a conseguir pues cierta autonomía, así se llama el Estado español, por ejemplo, el Estado autonómico, pero sucede en otros países también, cierta autonomía interna, ¿no?, distinguiendo territorios dentro del Estado, y al mismo tiempo pues esos estados tienen una vocación de integración internacional, lo cual es absolutamente esencial pues para afrontar problemas que no pueden solucionarse desde la propia realidad nacional, y para lo cual pues naturalmente precisas esos convenios de carácter internacional. La muestra pues más paradigmática de lo que digo naturalmente es la Unión Europea hoy, y en el orden interno pues estamos asistiendo en España naturalmente a un continuo debate sobre la definición o redefinición, que dicen algunos, del Estado autonómico, y esta tensión dialéctica entre el interior y el exterior se da en otros muchos países, del que España desde luego no es excepción. Yo creo que esas serían las características esenciales del Estado actual.
El tema de la Constitución, que estaba previsto para hoy, entonces lo dejamos mejor para la próxima intervención suya, ¿no?
Pues sí, en la próxima intervención pues hablaremos de la Constitución y luego algo de cuáles han sido los precedentes constitucionales en la historia española y que han precedido, digamos, en el tiempo a la Constitución vigente del año 78, si os parece bien.
Pues muy bien, esperaremos entonces, que será el 4 de diciembre cuando nos hable de nuevo de la Constitución y las constituciones históricas españolas. Muchísimas gracias, profesora Yolanda, por haber estado aquí con nosotros en la revista de Derecho, en este primer programa que dedicamos a Político 1.
Pues muchas gracias, como siempre, a vosotros. Hasta pronto.
Interviene a continuación el profesor don Juan Manuel Góez Martínez, del programa del profesor Santiago Sánchez, que analiza cómo ha sido la evolución del Estado de Derecho.
Buenas noches. El momento histórico preciso en que surge el Estado es muy difícil de fijar, puesto que este no es el resultado de una creación consciente y deliberada, sino de un lento proceso de actos o acontecimientos históricos cuya suma produce un cambio cualitativo de la estructura política. Si pretender aquí abordar el largo proceso evolutivo del desarrollo del Estado, que el alumno tendrá ocasión de estudiar en el programa de Derecho Político 1, y centrándonos en el estudio del Estado de Derecho, podemos observar cómo a lo largo de los siglos XVII y XVIII fue gestándose la transformación del Estado absoluto en Estado liberal, resultado en parte de la hegemonía social y política de la burguesía y consecuencia lógica del desarrollo de las ideas que provocaron la evolución desde el Estado absoluto hacia el orden político y el pensamiento liberales. Decisivos aspectos políticos, sociales y económicos determinaron el agotamiento político del Estado absoluto. Las contradicciones entre el poder político y el desarrollo económico capitalista y preindustrial solo podían resolverse mediante un cambio del sistema político que permitiera el gobierno de las clases ascendentes. Entre los numerosos y complejos factores que pueden ayudarnos a entender las causas del cambio, podríamos referirnos al impacto de la reforma, a los nuevos avances científicos y técnicos, a las profundas transformaciones económicas y a la ideología que se expresa en el iusnaturalismo racionalista, uno de cuyos máximos exponentes es Locke, cuyas aportaciones doctrinales contribuyeron de forma decisiva al cambio de mentalidad política. El proceso de transformación no será igual ni homogéneo en todas partes. En unos casos, los primeros, como Holanda e incluso el Reino Unido o los Estados Unidos de América, los cambios políticos se justificarán mediante guerras religiosas o procesos independentistas, la Revolución Gloriosa del 68 en Inglaterra o la Revolución Norteamericana que se produjo entre 1776 y 1787. En otros casos, como Francia, fundamentalmente el desenlace será más cristalino y basará su justificación en las grandes proclamaciones filosóficas de libertades y derechos que serán la base del Estado liberal. Sería en Inglaterra donde todas las tensiones político-social-económicas madurarían con mayor prontitud. A lo largo del siglo XVIII, las cortes estamentales inglesas se transformaron paulatinamente en un moderno parlamento que todos los teóricos liberales del continente, y entre ellos especialmente Montesquieu, tomarían como modelo a imitar, aunque con un fuerte componente idealista. En 1776 se proclamaron por primera vez en la Declaración de la Independencia los derechos del hombre en Estados Unidos. En Francia habrá que esperar a la Revolución para que en 1789 se proclame la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y en 1791 se promulgue una Constitución representativa. La conformación de los primeros estados de derecho o estados liberales, que significan el fin del antiguo régimen y con ello la sociedad estamental, así como el del derrocamiento del poder político de la aristocracia y el ascenso al mismo de la burguesía, incidirán con mayor motivo que en épocas pasadas en el aspecto económico. Toda la teoría política formulada en las revoluciones liberales se encuentra en cuatro puntos esenciales que implican una racionalización del poder, imposición de límites a la concepción absolutista de la soberanía, de tal forma que se da una enorme importancia al carácter racional legal del Estado frente a la arbitrariedad que representó la monarquía absoluta. Estos cuatro pilares los podríamos sintetizar en el imperio de la ley, el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, si bien su justificación nos viene de diversos orígenes, la separación de poderes, en cuya formulación jugaron un papel fundamental el pensamiento jurídico público anglosajón y sobre todo francés, representado por Montesquieu, y el régimen político representativo y parlamentario. Estos cuatro pilares constituyen los elementos básicos del derecho constitucional de la tradición europea occidental. Junto a estas formulaciones político-teóricas, desde el punto de vista económico, el liberalismo opta por un Estado mínimo como modelo en el que las actividades del poder se encuentran sumamente recortadas, ya que su intervención en la sociedad civil debe resumirse y reducirse a la estrictamente necesaria. Se parte, por tanto, del principio de que la sociedad está compuesta de individuos y grupos diferentes que se regulan por sí solos en virtud del juego natural de la libertad. La crisis del Estado liberal se produce cuando entran en contradicción los presupuestos teóricos con la realidad práctica del mismo. Si desde el punto de vista económico se caracteriza como un Estado abstencionista que respeta las leyes de mercado, dejando al individuo la regulación del mismo, pronto se dieron cuenta de que para ello eran necesarias unas condiciones estrictas de igualdad que no se producían, por lo que se comenzó a reclamar cierta intervención del Estado para la regulación de la economía y, sobre todo, como consecuencia de las profundas desigualdades reales y materiales que existían, la clase social emergente irrumpe en la vida política reclamando su derecho al voto para poder participar en las instituciones políticas liberales y mejorar así su situación social. Estas reivindicaciones provocarán la extensión del derecho de sufragio, que comenzaría con la implantación del sufragio universal masculino entre finales del siglo XIX y principios del XX, y la consecución del sufragio universal femenino, que no se ha conseguido hasta mediados del siglo actual. Con ello se da paso del Estado de Derecho al Estado Democrático de Derecho y su evolución hacia el Estado Social de Derecho. La crisis generalizada del Estado liberal conlleva el surgimiento de un nuevo concepto de Estado, el Estado Social, que se presenta como una superación de las contradicciones del Estado liberal, sin renunciar, sin embargo, a sus presupuestos teóricos básicos. Esta nueva concepción de Estado no supone la anulación de los principios del Estado liberal, sino la incorporación de determinados principios económicos y la inclusión de determinados derechos económicos y sociales que van a aumentar el trasfondo del concepto de Estado. El Estado asume un protagonismo desconocido anteriormente, que le obliga a conseguir para el ciudadano unos determinados ámbitos de bienestar y seguridad, que son los ideales que una comunidad decide proponerse como los máximos objetivos de su ordenamiento jurídico. El desarrollo en la concepción del Estado, su evolución desde el Estado de Derecho, el primer Estado liberal, hacia el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha visto plasmada en la Constitución Española a través del artículo 1, que propugna que defina al Estado español como Social y Democrático de Derecho, así como a lo largo de todo su articulado como concreción de esta propia definición. Sin embargo, en esta definición de Estado Social y Democrático de Derecho, no debemos de considerar los tres elementos como indisociables, sino que se trata de una consideración del Estado que aúna los tres conceptos: la sumisión del poder al derecho, la participación democrática y la intervención del Estado en la vida política, social y económica para la redefinición del concepto y del principio de igualdad. Muchas gracias.
Y para cerrar el tiempo dedicado a Derecho Político 1, damos paso a la profesora titular y responsable de otro de los programas de la asignatura, doña María Victoria García Tance, que nos hablará del poder constituyente y sus límites. Bienvenida y buenas noches, profesora García Tance.
Buenas noches. Queridos amigos, un nuevo curso comienza y con él algunas novedades a las que quiero referirme. En todo caso, no sin antes desearles a todos ustedes una asignatura feliz y esperanzadora, enriquecedora y formativa desde un punto de vista jurídico. A quienes de ustedes hayan superado la asignatura de Derecho Político 1 recientemente, haya sido bien en junio o bien en septiembre, muchísimas felicidades. Es ocasión de satisfacción para ustedes y para nosotros. Efectivamente, los resultados de septiembre han sido bastante aceptables, lo que ha comportado un buen resultado final del curso de nuestra disciplina, con carácter general, lo que sin duda nos estimula para el inicio del presente curso académico con la fuerza e ilusión que deben caracterizar, a nuestro parecer, la relación del docente y discente. Quiero referirme en primer lugar a un aspecto concreto del material didáctico del que ustedes disponen, las audiocassettes. Efectivamente, el pasado curso académico se presentaron estas cassettes como un instrumento importante de apoyo en el estudio de nuestro programa de Político 1. Me refiero a la introducción al derecho político. En ella se recoge la intervención de los profesores que han elaborado la propia unidad didáctica, nuclearizándola en torno a algunos de los temas más especialmente relevantes y cuya finalidad radica precisamente en facilitarles a ustedes la labor de estudio y sedimentación de los conocimientos adquiridos en la propia unidad didáctica, toda vez que ya sea en el coche o bien en su casa o en algún momento que no requiera una especial atención intelectual, pueden ustedes oírlas con facilidad, sirviéndoles de reposo y consolidación de las ideas que previamente hayan podido extraer o asimilar de la propia unidad didáctica. El tema que quisiera a continuación abordar hace referencia al poder constituyente propiamente dicho. Me detendré muy someramente en lo que implica de concepto de poder, del poder constituyente, así como la naturaleza del mismo. En este sentido, en torno al concepto del poder constituyente, puedo señalar que la posición de supremacía de la Constitución debe entenderse como el resultado en el que cristaliza la obra de este poder, del poder constituyente, que como expresión de la voluntad soberana transforma la legitimidad democrática en la forma jurídica de supremacía constitucional, como ha sido afirmado por el profesor de Vega. Pues bien, desde esta perspectiva, son perfectamente intercambiables las distintas definiciones que en el plano doctrinal se han venido consagrando al tener cualquiera de ellas como denominador común la manifestación de una concreta voluntad política y el sujeto de dicha voluntad política. Así, cabe entender como definición del poder constituyente, la formulada por Schmitt, en el sentido de la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. O bien, es perfectamente intercambiable la definición aportada por Vanossi, que considera que el poder constituyente es el que se manifiesta al fundar un orden nuevo de competencias. Se trata, pues, de un gran poder capaz de crear y organizar las competencias del Estado en un proceso de creación o bien de recreación de un ordenamiento constitucional determinado. Hasta aquí aspectos que conciernen al concepto propiamente dicho del poder constituyente. Querría ahondar en un aspecto puntual que es el que configura el carácter específico o los caracteres o características específicas que asume este poder. De las definiciones del poder constituyente formuladas anteriormente, se desprenden una serie de atribuciones únicamente predicables del propio poder constituyente, como son que es un poder originario, esto quiere decir que su condición generadora deriva del deseo directo de la comunidad estatal de conferirse o cambiar una constitución. Es un poder extraordinario debido a su condición de reconocimiento solo en este poder de poderse otorgar o de operar un cambio de constitución, perfilando así una función discontinua frente a la continuidad de la función de los demás poderes constituidos. Es un poder, asimismo, soberano, característica esta que viene determinada por derivar de la instancia suprema, esto es, de la voluntad soberana del pueblo. Así también puede mencionarse que es un poder unitario e indivisible. Su condición de poder superior, como ha señalado Sánchez Agesta, le confiere a este poder, a su vez, la característica de ser un poder de unidad, no siendo en consecuencia susceptible de englobarlo en una categoría más, en justa posición con los demás poderes del Estado, sino que es unitario e indivisible. Y finalmente, hay que mencionar que es un poder supremo, ya que, como ha señalado Recasens Sitges, no hunde sus raíces en ningún orden anterior que lo autorice, sino que él mismo se configura como fuente de ordenamiento previa, sirviendo de fundamento y fuente de validez de todas las demás normas. Pues bien, llegados a este punto, conviene formularse quién es el auténtico titular del poder constituyente. El sujeto legítimo en que reposa la titularidad del poder constituyente es la nación. La nación como unidad jurídica con capacidad de obrar. De esta afirmación se desprenden las siguientes consecuencias. En primer lugar, su titularidad unitaria, que atribuye sin lugar a dudas el ejercicio del poder constituyente al soberano. Esta prerrogativa puede asimismo predicarse del órgano que asume su representación. En segundo lugar, su titularidad inalienable, es decir, la atribución de la titularidad del poder constituyente a la nación soberana, lo que supone, además, la imposibilidad de su ejercicio por ningún otro órgano que no haya recibido tal poder de la nación. Y finalmente, su titularidad libre e independiente de todo tipo de reglas. Así lo expresó con anterioridad Sieyès cuando decía que la nación que ejerce el más grande, el más importante de sus poderes, debe ser en esta función libre de toda forma. Llegados a este punto, habrá que diferenciar las distintas clases de poder, diferenciando en consecuencia el poder constituyente originario y poder constituido. Comúnmente se ha venido distinguiendo entre la función constituyente, para referirla a la primera manifestación de este poder constituyente, adoptando la denominación de poder constituyente originario o genuino, y la función de revisión o de reforma del ordenamiento constitucional ya existente, que se reconocería como poder constituido o derivado. Desde esta perspectiva del poder constituyente originario, podríamos mencionar que este es el poder que responde a criterios de independencia, libertad y espontaneidad, tal y como afirmó Bourdieu. Siendo así el poder constituyente el que se revela ajeno a cualquier condicionante, presuponiendo su actividad una producción originaria de derecho. Mientras que desde la perspectiva del poder constituido o de reforma, sería aquel que ha de conectarse con el principio de legalidad al encontrar su fundamento en la propia Constitución, quedando en consecuencia limitado su ejercicio a las formalidades establecidas por el constituyente. Y hasta aquí las ligeras nociones en torno a este tema, que espero que sirvan para introducirles en el emocionante concepto, características y nociones, en definitiva, del poder constituyente. Sin más, les deseo muy buen comienzo de curso y con las mejores expectativas, nada más. Buenas noches.